Malaya.
¿Cómo está Malaya?
Oye, un gusto finalmente darte la mano así en un
placer, mi perro. Más... Sí, un podcast más serio, más emotivo. No, bien,
más profundo.
Más profundo, más profundo. Más profesional.
¿Por qué profesional?
Porque mira dónde estamos.
Bien y dilo, ¿no? Oye, ya. Bien, hemos ido progresando. Así que vamos a partir este primer podcast grabado de la Opinión Malaya, que va a estar en YouTube también.
Lo vamos a subir a Spotify y a YouTube, pero este video va a quedar grabado en el fondo y se va a subir al canal de YouTube.
¿Canal de?
Martín Vidaurre.
Excelente, para que lo busquen.
Para que lo sintonen.
Se suscriban porque quizás estemos subiendo más podcasts por ahí también. Y yo creo que es muy entretenido, aparte porque nos ven las caras.
Eso es la idea, de poder hacer un contenido más de calidad, creo yo.
Exacto.
Porque creo que este capítulo tiene que ser especial, por eso estamos sentados en esta mesa. No, sí, ya lloré suficiente.
Como el puchero en...
No, ya lloré suficiente, así que ahora... No, qué bueno que resultó este podcast con esta calidad y esta producción.
Tengo harta fe hoy día.
Así que tengo harta fe. Hay hartas cosas que contar que me lo quería guardar un poco para nosotros, para nuestro público.
¿Ya?
No tanto para la prensa. Así que qué bueno que tengamos un canal de nosotros que podamos compartir.
Que no haya pauta, compadre. Bien, que tú vayas a hablar desde la profundidad.
Muy bien. Y que no te pregunten siempre lo mismo. Si al final nosotros les vamos a dar lo que la gente quiere escuchar.
Pero mismo en medio pauteado, pero... No, si acá también nos pauteamos, fallamos a estar con cosas. Así que vamos a tirar una lista de lo que pueden esperar del podcast hoy día. Así que, bueno, primero ya pasamos con esta especie de introducción. Queríamos hablar de... poco tu preparación específica para los Panamericanos. Después vamos a hablar bien de lo que fue San Carlos, el circuito. Queremos opinar de los tickets que pasó ahí con la llegada de la gente, que pasó ese día. Después ya pasarse un poco al mundo de la ruta, ver cómo estuvo esa semana en la villa, que no haya ahí estado previamente. La comunicación con el equipo, cómo estuvo la convivencia, la buena onda. Y que nos contís también qué mierda pasó en ese sprint.
Sí, no, como hay hartas cosas y lo veníamos conversando hace tiempo, pero era importante darle esta introducción netamente a los Juegos Panamericanos, que realmente marcaron un antes y un después, yo creo que en el ciclismo en general y
en el
todo
mundo del deporte en el mundo Chile, del deporte. Bueno, o sea, con el tema de la afición también. Sí. Yo quedé loco el domingo, pero antes de irnos por la rama ya nos vamos a ir detenando y eso. O sea, dejar en énfasis que este capítulo va muy dedicado a los Panamericanos, con la importancia que tiene el evento de los Juegos. Y así que démosle. Que partamos de una nomás, que te tinca que contí un poco lo que fue la preparación específica para los Panamericanos, cómo hiciste esa división.
Creo que todavía
de...
también tenemos un podcast que, si quieren revisarlo, está, que hablamos en mitad de la preparación, si no me equivoco, que fue hace como 2 meses.
Creo que
fue antes de las Copas
capítulo.
Del Mundo. Antes de las últimas 2 Copas del Mundo, donde en el fondo salió la oportunidad y lanzamos a la Opinión Malaya que íbamos a correr la ruta.
Sí.
Y ahí fue contamos. Donde la preparación como que dio... un cambio.
Que se venía notando un poco y justo me pasó a mí, los dos tuvimos buenas semanas entre medio y lo rico que es esa sensación. Pero, pero poniéndonos un poco más específico, ¿cómo así la cómo fue, que igual un desafío creo yo, la preparación de paralela de mountain bike y de ruta, ¿cachai? Como es que, yo creo que la gente quiere saber.
Es que eso es lo que se comentó mucho, que este es una disciplina completamente diferente y cómo lo hizo, que corrió en la ruta y bla, bla, bla.
La polémica y, oye, ¿por qué nominaron a este weón?
Sí, eso hay de todo, pero al final nosotros entrenamos en el mountain bike la mitad o incluso más de la mitad en la ruta. Y
cuando la gente se sorprende cuando pregunta y no son, no, weón, 60, 80% es en la
al
ruta.
Al final, un poco para los más ciclistas, la ruta es más ordenada, es con más número, podéis controlar todo más... No hay variables de cerro, de las subidas, que las caídas. Es simplemente salir tranquilo. Si quieres ir tranquilo, es tranquilo. ¿Cachai? Es más controlado. Es ondulado. Pero al final, con el Jorge, que es mi entrenador, Jorge Cajigal, que ojalá lo tengamos en un futuro...
A ver si...
Aquí en la mesa.
Claro, si
pero tomamos, en el fondo, la responsabilidad de preparar las dos especialidades... bien, ¿cachai? De manera decente. Y por eso también dejamos de lado hacerlo tan específico, ¿cachai? Al mountain bike en este caso. Porque yo, al estar corriendo la ruta, sabíamos que había que tener un balance.
¿Te presionás? ¿Pensar que tenías que preparar las dos y, o en algún minuto dudaste que, puta, le estoy metiendo más ficha a esto que a esto otro?
O sea, ¿para qué te voy a mentir? Cuando yo estaba entrenando la ruta, lo único que pensaba era la carrera de ruta.
Ya.
No estaba pensando mucho en el mountain bike también, porque me sentía bien arriba de la ruta, porque sabía que iba a ser un día especial. Hace 2 meses ya. Yo sabía, me imaginaba en el cerro donde crecí, en San Cristóbal, lleno de gente. Pues nunca imaginé que iba a pasar lo que pasó, pero yo entrenando decía, así nomás, modo aero, papi, entrenando,
no me
aquí,
caga nadie,
aquí, eso
no
mismo, entrenando mucho nadie. El plano, las bajadas, las subidas de 5 minutos, y cortando un poco más ese lado explosivo, que ahí vamos a llegar también a la conclusión que llegué yo también, lo que ya, fue buena. Lo que pasó en San Carlos, ¿cachai? Pero tuvimos que tomar una decisión, tuvimos que decir, ok, vamos a entrenar las dos cosas, porque sabemos que el circuito de los Panamericanos sube el cerro en el fondo, la ruta, y que me venía muy bien a mí, ¿cachai? Entonces al
yo
final...
Yo creo que, o sea, obviamente hay mucho del trabajo que se complementa, ¿cachai?
Sí,
y,
sí.
Y lo de la ruta te servía en el mountain bike y viceversa. Y de todas maneras, vos traí infinita experiencia extra en el mountain bike también. Entonces sí. Quizás ahí eso te dio un poco claro. Más de holgura para los trabajos de mountain bike.
Sí. Pero claro, para no estirarnos tanto tampoco, al final preparamos harto la ruta.
Yeah.
Y llegué a las 2 últimas copas del mundo con buena forma, pero también corriendo todo el año, como que sabiendo bien cómo íbamos a estar, porque teníamos la forma en el fondo tirada. Claro. Para estos juegos.
Venís cargado, digamos.
Venís cargado. Y el viaje aquí, que allá, y llegamos a Santiago, y en Santiago estaba medio helado, como que tampoco me sentía...
Esta primavera...
¿Qué onda?
Loco, en noviembre y está lloviendo.
Sí, sí. ¿Qué onda? Así que, al final, toda la preparación que viene un poco desde ya julio, puedo decir, que me tocó muy duro porque me enfermé, bueno, eso lo conversamos igual, pero desde allá que ya estábamos, sabíamos que íbamos a correr la ruta y que estábamos intentando de a poquito... Ficha, trabajo, pum, día a día, ir sacando bien la pega y al final...
Salió
lo que tenía que salir y una vez estando acá ya estaba todo hecho. Yeah. Eso es lo que la gente a veces no entiende, que al final...
No, ya tan encima no podía hacer muchas cosas,
imposible.
Pero...
Ya 3 semanas antes de una carrera, no, 2 semanas antes se puede decir que ya casi hiciste todo.
Las cartas
todo.
Están tiradas, po. O sea,
entonces es también, no sé.
Yo creo que igual de todas maneras un poco para que la gente entienda, cuando habláis de que estuviste como de julio trabajando para esto, o sea, que se entienda que en específico para
claro,
esto, porque
no
es
claro,
como que
no,
en julio dijiste ya, compadre, ahora empezamos a entrenar todos los días de la semana. Y...
Piensen que en julio yo me tomé 1 semana de vacaciones, que me bajé de la bici, que tú también creo que te tomaste 2 en julio.
Yo me tomé 2, sí.
Y fue la única semana que me tomé en todo el año hasta ahora.
Y explica un poco... El beneficio de tomarse esa semana también.
Claro.
Yo sé muy bien lo que me hizo a mí. ¿Cuál es la idea?
No, la idea es descansar, la idea es... nada.
Yo creo que más un descanso mental.
También,
una desconexión express para después llegar con todas las fichas puestas y sobre todo ahora fin de año se nota que uno viene menos fresco, menos lechuga, como le digo.
Sí, sí, eso es verdad. Uno ya está cansado mentalmente.
Le cuesta ponerse la lycra todos los días.
Sí, y las presiones, porque al final... Ahí vamos a llegar de nuevo a los Panamericanos. Al final fue diferente correr acá en la casa, porque era otra presión la que jugaba acá. Entonces yo ya, antes de la semana previa a los Panamericanos, ya hace como 5 días que me estaba quedando, que me estaba costando quedarme dormido, que no me pasaba tanto antes, ¿cachai? Que al final era como...
Vaya, vaya.
Sí, y poniéndome en todas las posiciones posibles de lo que podía pasar en la carrera, intentando de resolver todos los puzzles... ¿Cachai? Porque quería ganar sí
pero
o sí.
Que tú pensáis que voy a resolverlos todos, pero son tantas las weas.
Pero por eso, imagínate, todas las noches, yo creo que estaba dos o tres horas, así me acostaba, yo creo que a las 9, y me quedaba dormido a las 12.
Cacha.
Y ahí uno dice, el que nunca descansa es el mate.
No,
podía estar totalmente. Más relajado, podía estar en la forma que queráis, pero al final ya tiraste toda la carne a la parrilla y como que uno intenta de anticiparse a todo lo que puede pasar y no, a veces, puta, a veces es bueno, a veces es malo, pero puta, nosotros no somos personas que dejamos a veces las cosas al azar, ¿cachai?
No. Y tenía no una... se puede, si al final estáis hablando de que es un deporte que también tiene que ser de precisión, pues. Claro. O sea, una planificación gigante, en específico que dijiste ya desde julio, caleta,
sí,
meses.
Sí.
Y puta, desde un resfrío puede quedar la cagada, pues. Entonces,
sí. Por eso, imagínate, yo llegué para acá.
El frío, aguja, el tiro.
No, tremendo.
Y venía también paqueado con los autos, pues. ¿Te acordás que salimos a pedalear apenas a llegar? Sí. Y oye, yo no. Así como yo, ¿qué te pasa, weón? Oye, si no te van a matar, weón.
Es que cuando te dais cuenta, que cuando dejáis tantas cosas, no dejar tantas cosas de lado, pero cuando hiciste todas las cosas tan bien, durante esos últimos 2 meses, que realmente, claro, te salió todo bien y estabas ahí en la mejor forma física de todo el año, puta, uno dice, no, la voy a echar de perder por nada en el mundo. Entonces, claro, todo el aeropuerto, mascarilla, llegué acá a las conferencias de prensa, llegué con mascarilla y la gente me preguntaba, oye, ¿qué?
¿Qué te pasa?
¿Estás con COVID? ¿Estás enfermo? Yo... No.
Estoy cuidándome, compadre.
Estoy cuidando porque aquí no quiero nada que se me meta entre medio, que siempre te puede pasar, sí, ¿cachai? Pero que al final uno es disminuir esos riesgos.
Bien.
Y que si al final te entra un bicho, weón, ya estamos, ¿cachai? Entonces...
Oye, para ir cerrando esta intro, una pregunta. ¿Hay algo de lo que te arrepentí desde julio hasta los juegos? En el día de carrera...
No, no. O sea, ahí es, pensándolo muy bien, no hay nada de lo que me arrepiento, excepto el sprint final del día domingo. No.
Erika, metemos ahora el primer break de este podcast, video, weón, y excelente, para que la gente igual también pueda ir respirando.
Y pasamos ahora a lo que son netamente el mountain bike.
El mountain bike, claramente. Bueno, San Carlos, estamos acá, nos centramos en esta parte full en lo que fue el mountain bike. Primero trata de contar un poco lo que... Yo creo que antes de que llegara ya a Chile, seguro ya el show que se hizo ya una especie de show fuerte con cuando se supo que el circuito ya no iba en el Cerro San Cristóbal. Yo fui uno de los que dije... Puta, igual esto va a pegar porque pensaba que en el San Cristóbal es una especie de pulmón de Santiago y que llega gente, siempre hay gente dando vueltas en San Cristóbal, uh-huh, entonces iba a ser mucho más fácil de que llegara y también de lograr un circuito mucho más power. ¿Qué opinaste del circuito en sí primero?
Mira, al final me preguntaron un poco, tampoco mucho, pero al final yo siempre dije y no me preocupé mucho antes de la carrera, o sea, los meses previos, cuando estaban armando el circuito, porque yo dije, voy a llegar tan fuerte que en el circuito que me pongan, voy a ganar.
Me los voy a cagar a todos.
Eso fue lo que dije yo, me los voy a cagar a todos en cualquier tipo de circuito. Y esa fue con la mentalidad que siempre entré desde marzo, ¿cachai? Y que al final, obviamente, se pueden haber hecho las cosas mejores.
¿Qué?
Haber hecho...
Oye, un putito, sí, este es nuestro espacio.
Por eso, a mí me hubiese encantado correr en el San Cristóbal, pero netamente ya era súper difícil cerrar un área con las cintas, porque el cerro también es de todo, y no podíamos hacer algo privado ahí durante una semana, porque al final la gente también entra al cerro, se iban a romper las cintas, había poca seguridad. Hay que también pensar un poco en eso, pero eso se colgaron de ese lado, San Carlos,
toda esa parte logística.
Pero se cometió un error tremendo.
¿En qué?
Yo creo que también un poco la locación.
¿Ya?
Y en la manera que se administraron los tickets, los aforos.
Sí. Yo creo que fue un cagazo.
Y mandar y todo lo que fue... O sea, nos quedamos ahora, ese circuito se desarma y no queda nada. Como muchas de las instalaciones en los Juegos Panamericanos que también se desarman.
Ya.
Que en el fondo, ok, montamos un show bonito, todo bacán, por la semana que fue... Pero después...
Sí, pero es igual, hay que pensarlo, porque creo que oficial los juegos tienen que dejar un legado, si mira el efecto que...
Y dejaron un legado tremendo, claro, lo vamos a hablar después, pero esa cosa básica de poder tener un circuito de cross country que realmente motiva a los niños que alguien pueda ir y explicar y tener carrera y hacer crecer un poco, no cuesta nada. Y de haber hecho bien el tema con los tickets, de que llegara toda la gente que tenía que llegar, de que todos tuvieran claro, de hacerlo una experiencia grata para todos los niños.
No, pero a ver, un poco no para contar que quizás no toda la gente sabe el tema de los tickets, que yo lo considero un cagazo el tema de los tickets. Ahí vamos a hablar específicamente del circuito, que también hubo ruido. Pero primero, partiendo por el tema de los tickets, yo creo que yo siempre les dije a toda la gente que me preguntó, mucha gente preguntando, ¿cómo lo hacemos? Porque ya como que todos asumieron que no iban a vender más tickets. Yo dije, weón, anda nomás. ¿Cuál es la posibilidad que ese día vayan a ser capaces de controlar el acceso desde el cerro hacia San Carlos? Imposible, pensaba yo. Muchos me decían, no, nos vamos a quedar cuello afuera, qué sé yo. Pero mira lo que terminó pasando esa misma mañana. Que creo que era obvio, fue mucho mejor que la gente haya podido transitar así libremente y que haya podido llegar a la meta. Pero, weón, ¿qué te costaba haberlo avisado el lunes de esa semana? Sí. Que hubiera llegado el doble de gente, quizás.
Hubiese, te lo firmo, si hubiese estado todo claro y hubiesen hecho un acceso liberado al cerro, como debería ser también en Santiago, que también es una pena que todos los...
Ya te pasé un
bueno, tío. Sí, ¿para qué nos vamos a explayar tanto? Pero, en el fondo, hubiese llegado el doble de gente.
Sí, hubiésemos por lo
dado,
menos.
Le hubiésemos por dado
lo menos.
Mucha más alegría a la gente, que eso es lo que al final vale la pena, ¿cachai? Entonces, volviendo un poco al tema...
La conclusión yo creo que está.
Sí, está.
Fue un error.
Sí, fue un error tremendo. Una vergüenza. No sé si una vergüenza, pero al final la gente que realmente quería ir no sabía qué hacer y no se querían arriesgar tampoco, prefirieron verlo por la tele, pusieron un horario a las 9 de la mañana.
Poniéndome un poco en los zapatos de la organización, yo creo que también lo achicaron. Yo creo que nunca pensaron que iba a llegar tanta gente al cerro.
Tampoco, sí.
¿Cachai? Nunca se pusieron en esa situación. Entonces, por eso dijeron, oye, los tickets, dejémoslos como está nomás. ¿Qué importa?
Y al fondo, claro, aún así llegó mucha gente y fue algo...
Fue un show tremendo. Fue un show
emotivo, tremendo. Y... Bueno, al final...
Pasemos a lo que es circuito.
Entonces. Sí, pasemos a lo que
fue circuito. ¿Qué opinaste? ¿No?
Mira, yo cuando llegué a Chile, el Chile que fue...
¿Chela?
Chile. Cuando llegué de vuelta, me mostraron el circuito, todo bien. Está el Carlotto a cargo con el
Eduardo Sáenz.
Sí. Así que ellos hicieron buena pega, todo. El Carlotto un 7 me ayudó. Pero al final el circuito era un circuito muy, muy explosivo.
Ya.
¿A qué voy con explosivo?
Yo creo que esta parte sí vale la pena
esta un poco explayarse más. Esta parte es lo importante porque acá vamos a volver al pasado de que fue cuando estábamos en plena preparación y me dijeron que tenía que correr la ruta.
Ya.
Y ahí es donde entra el trabajo específico del entrenamiento que es...
La preparación.
O entrenamos netamente un circuito explosivo... que tampoco sabemos cómo hacer el circuito porque en esa fecha no estaba definido cómo iba a hacer el circuito porque se terminó también encima. El circuito de la ruta ya estaba claro, entonces entrenamos a intervalos un poquito más de larga duración que fueron de 5 minutos, que fue lo que estábamos subiendo el cerro.
Claro.
Y la subida más larga que tenía el circuito ahora del cross country.
¿Como 3 y medio?
No, menos, mucho menos. Eran la primera subida que parecía larga. Piensa tú que eran 40 segundos a fondo, 40 nomás, 40, bajábamos 10 y después de nuevo 10 segundos bajábamos. Y después de nuevo 10 segundos parado y se mantenía un poco pero se aplanaba. Y ese era como llegaba a 2 minutos.
Yeah.
Entonces era muy, muy explosivo para un biotipo un poco más netamente de fuerza y no tan escalatorio, no, ya más aeróbico, ¿cachai?
Alguien con un pernil más grande metido también, ahí en los jamones.
También. No hay que dar excusas, no estamos aquí dando nada, pero al final... Sí, hay que
decirle... ¿Te estás excusando, Perri?
No, ¿ah? Cero, cero, cero.
¿Seguro?
Cero, cero. Al final... No pasa nada. Pero hay que decirlo, ¿cachai? Al final el circuito
se
transformó en algo...
Entonces, para que la gente se haga una idea, no sé si... Puta, yo sé cuál podría quizás tener su vida más larga. El, para los que ven Copas del Mundo en la tele, Andorra podría ser algo de más resistencia, ¿cachai? Con las subidas largas que tiene.
No, dejémoslo como Leogan, eso es un claro
Leogan, ejemplo. Claro, ese ejemplo es buenísimo.
Que es y Leogan o Francia, que son minutos, son subidas de 3 minutos, 4 minutos, bajada y 4 minutos de subida. Yeah. O lo que fue Canadá, que Canadá también fue una pura subida que tenía 4 minutos.
Ya. Yeah.
¿Cachai? No era un circuito como Snowshoe, que también era pa, pum, 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 pum.
Y ahí contáis ya en entonces, el otro podcast muchos... que salís de las curvas a tope.
Y ahora short, era lo mismo.
Ya. Yeah.
Entonces, pasando a la estrategia de carrera que fue el día domingo, el día sábado del cross country, yo como te decía, ya no podía dormir, no sabía qué hacer bien y tenía mucha confianza. Pero al final, apenas llegué a la meta, me acuerdo, toda la gente, antes de largar, yo ya estaba...
a los perros flacos.
Se me escapaban las lágrimas de tan solo ver a gente que no veía hace mucho tiempo.
No, es que eso debe ser super power, po.
Power. Y ¿sabes? Estar en la meta. Y
cachetadas de realidad y decir, weón, ¿qué está pasando?
Y de decir, weón, al final esto no creo que vuelva a pasar, ¿cachai?
Claro.
A menos que hagamos algo al respecto. Pero a lo que voy fue que ya alargando, fue llegando a la meta, llegando al estadio, fue todo muy emotivo. Y una vez que yo soy igual...
Yo creo que esas son sensaciones... Es difícil de transmitir, además, weón. Vos podés decir siempre como... Wow, estoy súper emocionado. La misma entrevista de la Martina Bale que dio después de la quali de los 400, que decía, bueno, es algo que lo esperáis todo el año y aún así no erís capaz de imaginar la proporción y es súper emocionante, pero claro, todos te escuchan, oh, es súper emocionante, pero no podís transmitir esa emoción.
No, pero hay que hacer las cosas, puta, siempre digo, hay que decir las cosas como son. Igual soy bien bueno para separar muy bien las cosas. O sea, yo llegué, me emocioné, pero... apenas salimos, yo ya...
Race mode.
Ya no me di ni cuenta la cantidad de gente que hay en el circuito. Escuché todo. No sé diferenciar a nadie en la subida. O sea, mi papá, los que me gritan en ciertos puntos donde está más tranquilo, sí. Pero si me preguntan, oye, ¿me viste la subida acá que me escuchaste? No. Entonces al final salimos con un
puro objetivo. Es que también es parte de tu pega, po. O sea, si estoy corriendo es como, compadre, estoy en la mía.
Pero hay gente que cree que como que eso jugó muy en contra, que era mucha la presión y yo no creo. Al final lo único que
quería... Entonces, ¿qué creí lo que al final eso? Como el canadiense en sí...
No, ver, era netamente más fuerte.
Eso es. ¿Tuviste un mal día?
No.
Ya. Te ganó en la limpia.
Sí. Yeah. O sea, pudo haber sido un día mucho mejor, pero al final, viendo las potencias, viendo todo, y viendo cómo me ganó, y viendo cómo di la última vuelta apenas, me ganó bien ganado.
Yeah.
Y a eso hay que darle crédito y mérito también a él, porque lo preparó y llegó andando muy fuerte. O sea, no
maldito hay otra Gunnar. Cosa.
Y yo netamente intenté, cuando llegó la segunda vuelta, porque para explicarles corto la carrera, largamos.
Sí, po.
Y se quedó medio atrás, yo al tiro caché y por eso apreté un poquito al principio. Primera vuelta todo tranquilo, gente, todo más o menos rápido, pero controlado.
El brazuca rueda, pero sabéis que me iba a cagar.
Sí, pero igual como que se estiraban y volvían.
¿Ya?
Yo tranquilo, segunda vuelta empezamos, me fui solo con el brazuca y a la segunda vuelta... Y José Gabriel, y después de eso, no veía al canadiense y yo dije, listo, tengo la carrera lista, esta carrera va a ser épica, estamos listos, dados para el éxito.
Hoy me la... No, había la ruta en una semana más.
Da lo mismo, sí, yo creo que si ganaba me lanzaba igual. No creo, pero yo dije, listo, si abrimos este hueco tan fácil...
O sea te pegó que llegara el buen.
Y después, hermano, no, y después en la segunda vuelta, en la última parte de la subida,
viste que llegó.
De repente yo me largué del brasilero, ya venía solo subiendo, y de la nada voy subiendo, pego una mirada para atrás.
Y veis que viene.
Y yo digo, no. Yo digo, no. Me están huellando. Y ahí dije... Ya, conche tu madre, pensaste que te iba a salir fácil, pum, y empezamos a bajar. Y yo así, ¿cómo me lo cago? Y me acuerdo que nada, pasó al tiro para adelante y la tercera vuelta apretó todo, toda la tercera vuelta él. Y yo como que lo podía seguir, pero como que me dolía. Yo como, oh, esta weá se viene duro. O sea, como es la cosa, si claro. La es dura.
Todos sufren por igual, unos andan más rápidos que otros.
Sí. Y me acuerdo que ya entrando a la cuarta vuelta ya empecé a jugar más la estrategia, empecé a gastarlo un poco más y me di cuenta que lo podía pasar siempre en un mismo punto. Me tiraba yo la bajada primero y podía controlarlo en la primera subida. La gente, todo el zigzag. Entonces ahí yo me tiraba siempre adelante.
Y a tope, esa hueá la tiraba.
A tope, pero no intentar de largarlo, yeah. Como que igual controlarlo un poco.
Yeah.
Porque no sabía cómo él se lo iba a tirar. Entonces yeah. Como que frenándolo, controlando, él me pasaba abajo, hasta que ya en la penúltima vuelta...
Hay un video justo de ese cambio.
Sí,
de
ritmo. Sí, que salió de abajo.
A tope, weón.
Fuertísimo. Yo lo aguanté.
Sí, te paraste.
Un minuto, igual. Y después de eso se... Sí.
Oh, y voy ahí.
Así mismo. Oh, y así, no te creo, no. Y después bajo, entro a la bajada y no me recuperaba y dije, listo.
El resto de historia.
Se fue.
Golpe anímico, después que viste esa weá. ¿Sentiste que te iban a llegar de atrás alguna weá así?
Sí, pues, después me puse a mirar porque la última vuelta fue la más lenta también y no tenía nada en las patas ya.
Yeah.
No sé si fue porque empujamos mucho la primera vuelta porque la carrera no fue larga.
Igual tenía un tejazo también fuerte. Po.
Al final, no sé, fome. Pero
buenísima
pero,
palabra, o sea, fome.
¿Para sí. qué? ¿Para qué? A ver... ¿Para qué tenía este weón que llegar y... y
tonto,
weón. Pero no sabías para qué, ¿cachai?
Claro.
Y de hecho, yo les dije a los canadienses, oye, si es que... me ganan, no los invito, pero si es que yo gano, los invito a un asado en mi casa.
Así tal cual. Bueno, él lo hubiera dejado loco. Pero no pasó, weón. Ellos se lo hubieran. Pero... Tenemos una historia con esos canadienses en Suiza, ¿te acuerdas? La vamos a dejar para otro podcast.
Censurado. Pero nada, después llegamos a la meta y se ve la entrevista y fue como muy...
Fue correcto, igual el canadiense también.
No, bien, él top, sí, si él es un 7. No tiene la culpa. Hombre, si me ganó, está bien, está perfecto.
Sí,
yo lo digo de broma, de talla, no, así como a decirle, pero...
Obvio, no, pero aparte también lo del deporte, güey. Sí, dije esa guay.
Sí,
y que vos llegué y decía acá, me ganó en la ley.
Me ganó en la ley y no me... Sí, tal cual. Y eso había que dejarlo claro. No para que... Porque la gente igual dice, oye, algo le pasó. ¿Qué? Sí. Eso fue lo que pasó. Lo querían saber. Lo escucharon por...
A la gente le gusta comentar un poco igual.
Sí. Pero está bien, si de eso se trata. Obvio. Si esto es un show, es una entretención para la gente. Y sin esta entretención, el deporte no vive. Entonces, ¿por qué los tickets fallaron?
Claro.
Ahí uno se tiene que...
Bueno, hay que seguir haciendo esta weá y ojalá que sirva de enseñanza para el futuro.
Claro.
Pero
de qué, en un futuro, imagínate, logramos organizar una Copa del Mundo, imagínate cómo estaría la gente, porque de que hay potencial, imagínese, para volver a sentir algo parecido, me encantaría, porque nunca había Copa sentido algo así cuando llegué a la meta,
ni siquiera
cuando gané un mundial, nada, ¿cachai? Esto fue como...
Distinto.
Fue diferente.
Patria.
Y cuando llegué, patria, netamente.
Patria.
Y este lo tomáis tan en serio de representar a la patria que ya es como... Les fallé. Y eso fue lo que sentí yo cuando llegué a la meta, ¿cachai? Porque yo tenía un puro objetivo, porque era realista y era lo que quería. No había nada más. Y eso fue lo que como que marcó y marcó una entrevista y marcó toda una serie de explosión un poco también en las redes, de que no me quedé conforme con el segundo lugar y que por qué, y que está bien.
Bueno, pero es todo parte de el mindset que lo pusimos y que queremos hablar de eso un poco. Yo creo que es un tema que nos vamos a extender también.
Mm.
Creo que es muy importante en el alto rendimiento el ser perro, weón. El ser perro, pero que también nos mostramos como deportistas, weón. O sea, que así uno se desvíe por la weá y que lo siente, que no es tibio. Para mí ese fue el término, como para que vean que, weón, acá uno no es tibio con los resultados. Pero eso, te tinca, antes de extendernos más, otro break.
Express. Otro break, se ve.
Otro break, Malaya Express. Sí, le ponemos. Mindset, perrín. Oye, yo no puedo dejar de huellarte, sí, un poco con ese tremendo puchero que vimos en la tele. Yo justo me... yo estaba comentando en TNT y justo estaba viendo en la tele. Lo peor, a ver, fue bacán haber ido a la tele, haber podido como aportar mi parte en el cuento, difusión del deporte, qué sé yo, tirarme las partes, pa, pa, pa. Y de repente ver, weón, me metía en la natación entre medio. Yo decía, conche, weón, póngame la carrera. Y después ya llegamos a la entrevista tuya y te veo a vos así como... Y yo así, oh, así como, fa. Y los periodistas al lado preguntando, oye, ¿qué le pasó? Yo, ¿qué te digo? O sea, si esto es parte de, ¿cachai? Como brigio. Entonces, un poco volviendo, yo creo que 5 días atrás, ese lunes que llegaste, ya ni me acuerdo que ya llegaste, pero esas entrevistas que empezaron a salir, que es más seguro que la mierda, como, compadre, yo vengo acá a ganar el oro, a eso es lo que apunto. Brigio, yo creo que hay que tener... En parte valor, weón, para enfrentar así las entrevistas, las carreras también, como sí. ¿Cómo eso juega un papel en la presión?
Se hizo mucho, mucho ruido con esa entrevista, porque al final, cuando uno se da cuenta y cuando uno es realista, que a mí también me gusta ser muy realista, que era realista sacar el oro y que era lejos, yo creo no lejos, pero yo era... sino el candidato principal para ganar, uno ya netamente confía en sí mismo y esa confianza es la que te hace ser realista en el fondo, ¿cachai?
¿Y te presiona?
Te presiona, pero te da responsabilidad.
Perfecto.
¿Cachai? Entonces uno ya no se lo toma como, bueno, como no sé.
A la ligera, a la
como
tonta.
Como si, oh, yo quería ganar y que me gusta ganar. No, no es que me guste ganar y que... Porque esa carrera es diferente. Esa carrera fue más que nada responsabilidad, intentar de... Yo responderle a la gente de que sí, tenemos los Panamericanos en Chile y lo va a ganar un chileno. No va a venir un canadiense y se va a llevar la medalla, que fue lo que pasó. O sea, nunca pensé así, nunca pensé que me iban a ganar.
Eso te diría.
Que es muy diferente.
¿Te pusiste en un escenario de segundo, tercer lugar nunca, o incluso sin medalla?
Nunca, nunca, nunca. Y tampoco me hubiese quedado conforme con un segundo o con un tercero.
No estáis conforme con el segundo. Sí, no, eso fue lo que pasó.
Pero es muy diferente el mindset que he tenido por todas las copas del mundo, que eso también es explicarlo, porque uno compite con los mejores del mundo, está aprendiendo y uno sabe que uno no va a llegar y ganar una carrera porque la mente es súper poderosa. La mente es súper poderosa, pero siempre
aporta
hay,
un montón,
hay pero... límites y en esto no hay magia. Sí, eso es. No hay magia. Si uno no trabaja y si uno no sabe dónde está... Y los números que tiene, si uno no tiene un estudio por detrás que no respalde un poco que realmente podéis ganar, es difícil. Si esto como es trabajo,
es lo que es, pues, es lo que no es. Hay magia, no es ninguno, oye, que toda la...
Y al final,
el accidente genético Martín Vidaurre, a mí,
al final,
yo lo hablo un poco ahora como que siento que le quita mérito porque bueno, al final mucho más que accidente genético, que puede decir muchas las personas, bueno, son años de venir haciendo la misma pega, pero venir haciéndola bien y mejor y repetir y, bueno, y oye, cortarla el huevo con mantequilla, pues, tirarlo solo al sartén, acostarse media horita más temprano, empezar a dormir la siesta, bueno,
sí, eso, obviamente, ¿cómo? Que hay gente más talentosa para diferentes cosas, son netamente físicos y está perfecto, pero después de un cierto punto ya es netamente... Las horas que uno suma, el tiempo que lleva arriba,
oficio.
El equipo que uno tiene, cómo uno trabaja, de trabajar de manera inteligente.
Sí.
Y también es como una filosofía de vida. Yo creo que el ciclismo o el deporte en general me ha enseñado a mí a ser un weón disciplinado, ¿cachai? Que si uno no trabaja y si uno no entrena todos los días, es imposible de llegar a tener esa confianza y de estar seguro que vaya a sacar un oro en los Juegos Panamericanos.
Claro.
Entonces, si tú no estás... seguro de todo el proceso que hiciste y de ti mismo, ¿cómo vayas a estar seguro que vayas a sacar la medalla de oro? ¿Cachai? Eso es esto o, ¿cachai?
Yo siempre lo hablo conmigo porque eso es muy extrapolable como a la vida, ¿cachai? Y es como, weón, ponte en la universidad, tenía una prueba. Tú no sabías, tú sabís que por arte de magia, weón, no es que vayas a saber toda la materia, es lo que estudiáis, po, weón. Y lo que estudiáis es lo que vayas a saber y vayas a poder responder. Y acá es lo mismo. Llevado a horas de entrenamiento y semanas y meses de aplicación, de estar ordenado y cumpliendo, pero y creo que es lo lindo del deporte, que es lo que te da como toda esa parte de disciplina y decir, wow, wow, que creo que son los valores más power que el deporte, la disciplina y el aprender el manejo de la frustración.
Y es muy bonito en el deporte porque uno ve reflejado cómo uno mejora y cómo uno también va teniendo recompensa, ¿cachai? Eso también es muy gratificante, porque al final uno le pone trabajo, pero uno también cosecha de repente y uno sabe que vamos entrenando semana a semana y ya no haría el mismo de hace 3 semanas, ¿cachai? Entonces, si realmente te proponís una meta y trabajáis por esa meta, uno llega a la carrera, yo llegué así y dije, hice todo lo que pude. Acá estoy, voy a seguir defendiendo de la manera más inteligente posible, porque ahora también es netamente cabeza y de táctica cómo uno va a enfrentar la carrera. Y ya estoy, tengo plena confianza de que estoy bueno, en cerca de mi 100% en la forma deportiva. Y se acabó.
Oye, y volviendo, ¿vos creéis que es mejor un mindset? O sea, yo supongo que creéis que es mejor un mindset así, de ambicioso, o uno medio como conservador.
Yo creo que uno siempre tiene que tener hambre y yo lo aplico mucho a lo que es la realidad de las cosas, ¿cachai? Uno también tiene que tener mucha ilusión y tiene que saber soñar y todo, pero cuando uno...
Sí, pero no el aire, pues, weón.
Por eso te digo. Entonces uno tiene que siempre tener... Siempre me ha gustado tener los pies en la tierra, dónde estamos, para qué hemos trabajado...
Que es lo que se puede lograr.
Si hay 1% de probabilidad de que se puede ganar, listo, ahí estoy.
Vamos,
yo.
Mierda.
¿Cachai?
Vamos.
Entonces, eso es vamos, es decir, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. No lo vamos a hacer a media, ¿cachai? Y eso es como el mindset, porque obviamente que no es todo aplicable. O sea, al final uno también tiene que saber decir, ok, vamos a ganar experiencia. Uno tiene que ser inteligente igual. No es que todo en la vida sea, soy el mejor, soy el número uno, quiero ganar. Porque no es así. Yo tampoco quiero ganar en todos los ámbitos de la vida.
Mira, perrín.
Sí, me estoy sincerando.
Ay, wow.
No. Pero es verdad. Uno como deportista piensa que el mindset de ganador es... Quiero ganar y quiero ganarme todo y quiero toda la plata y quiero la fama y soy mejor que todo usted. Claro. No soy mejor que nadie. Yo simplemente me encanta confiar en mí y en saber que yo puedo sacar el oro por hacer feliz también a un grupo de personas, inspirar a los niños, a la gente y quedar yo, ¿cachai? Contento con mi trabajo y con aportar un poquito, weón, a...
Sentir que aportáis.
Eso... Para mí, como que lo paga todo y lo ha pagado desde que soy muy chico, de que se ve reflejado. Entonces, no importa de dónde naciste, de a dónde eres, qué es lo que hacís, cómo habláis, cómo te vestís.
Eso es lo lindo un poco del deporte.
Y eso es lo que hablábamos, eso es lo lindo del deporte. De todo, el deporte al final es, y la bicicleta es algo que une a todas las personas. Entonces, al final de todos los colores, la bici es una sola y eso es lo más lindo que nos une a todos. Porque a todos nos gusta andar en bicicleta, es algo que nos une y que no hay diferencias. Arriba de una bici, nadie tiene diferencia.
No es la flecha del indio, perrín.
Tal cual. No es la nave del piloto.
Volvamos entonces a la cruzada de la meta, po.
Sí. Cruzada de meta. No, obvio, me dio pena.
Ya.
Pero...
¿Qué querías hacer en el preciso minuto que cruzaste la meta? Yo vi, Juan... Piel de gallina cuando fuiste a abrazar a tu viejo y llanto, toda la
vida. Yo pocas veces he llorado en la meta, creo que ha sido la segunda vez en mi vida. Y sí,
porque yo lo puedo comparar con el Panamericano, la cruzada de meta del Panamericano en Brasil. Y que ahí un poco eso era como enojo, raya.
Y fue lo que me pasó en la ruta, que ahí lo vamos a hablar. Pero fueron muy diferentes las emociones, ¿cachai? Porque no hay no hay algo que hiciste mal, no hay algo que te equivocaste. Es simplemente que fueron, me ganaron, y eso a veces cuesta más aceptarlo, porque no fue un error tuyo.
Ahí pesa un poco, claro.
Fue netamente, fue mejor que yo. Nos vemos, ¿cachai? Entonces claro. Fue como, les fallé un poco, les fallé.
¿Te quería ir? ¿Te quería ir a la mierda, weón, en ese mismo minuto? No, después sabía que iba a tener que dar la entrevista,
pero cuando llegué y vi a toda la gente apoyando, todos gritando un poco tu nombre y sintiéndose tan felices porque estuvimos ahí, ¿cachai? Dando la pelea y que todos te apoyen, como que dio vuelta a la moneda, y a eso se le suma la carrera La Cata, donde ganó también.
La,
que ahí
¿la viste? ¿A dónde estuviste en la carrera La Cata?
No, yo estaba en el doping, no podía salir y no podía ir.
Iba ahí escuchando.
Sí, la veía pasar y veía todo, pero yo a partir de la tercera vuelta vi que ya estaba para el éxito, ¿cachai?
Qué brillo esa weá de... Yo pensaba después, porque yo de... No me preguntéis por qué TNT me llamaba para comentar solo la carrera del hombre. Yo pensaba que era hombre y mujeres. Pero cuando me dieron pase libre, ya que estábamos después de la del hombre, rajé para el cerro. Juan, y después el ver esa cuestión como que brígido, acá tenía dos medallas de plata, pero con emociones totalmente contrarias. Sí, yo dije, la cagó la weá.
Las dos caras en la moneda. Sí.
Si esto es el deporte, weón, la meta o la espectro. Sí. Oh, qué brígido, weón.
Dos ejemplos tremendos. Pero a mí también se me quitó un poco esa rabia o esa pena al ver que realmente también inspiramos a mucha gente. Y que,
llegó tanta. Las dos primeras medallas de Chile en los Juegos Panamericanos.
Y lo hicieron a propósito los malditos, ¿cachai? También. No, pero no vamos a entrar en política. Pero por eso corrimos también a las 9 de la mañana, como para intentar de... Porque la medalla igual era más o menos, se supone que era segura, ¿cachai? Entonces al final, como que por ahí se tiraron.
¿La de La Cata también era segura?
No sé, no. La Cata, según yo, no era segura. La Cata fue una sorpresa, fue tremendo. Y full mérito.
Tengo que decir, yo me acuerdo patente, estábamos... No fue julio, fue... agosto. Estamos en una evaluación ahí donde Jorge y está la Cata, y Jorge le pregunta, oye Cata, y tenemos que conversar ya un poco para Santiago, ¿cuáles son las expectativas? Po. Y la Cata al toque como, Jorge, ¿medalla? Po? Y yo como, ya, y ahí volví como a conecto siempre esta weá como, mindset, weón, la cago. Y después llegar al cerro ese día, y ver que la Cata iba ahí, weón, segunda, la otra larga, yo dije, weón, la cagó.
Sí, sí, es power cuando también la confianza, cuando uno confía en sí mismo y sabe que uno es capaz, ya nadie te para, ¿cachai? Eso es.
Brigio.
Eso es brigio. Y a veces lo que los deportistas más necesitan es un golpe de confianza.
Sí.
Y ahí es eso donde... Te
digo, es que porque también... poco se expone también. El deportista, en lo que te digo yo, que viste la entrevista y decís, vengo a buscar el oro, es de alguna u otra manera exponerse, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, y tení esa parte que puede pasar después, que fallaste, la sensación post, pues, bueno.
No, y hoy en día los deportistas todos están súper expuestos con todo. Lo que son las redes sociales, lo que son estos videos, todo está al aire, todo está ahí. Y bueno, el mundo moderno que... No sé,
es que al final es lo que mantiene a flote al deportista y lo que también lo puede matar.
Claro, eso es lo peludo, eso es lo difícil, que todo por todo te juzgan, y ahí tenés que ser tú bien suficientemente, yo creo que inteligentemente emocional o más o menos maduro para separar todo y ver bien qué es lo que importa en esto. Sí, me quiero sacar las fotos porque quiero parecer bonito o quiero lucirlas. O no sé, ¿cachai? Al final es netamente hay de todo en este mundo y es difícil.
Bueno, hay gente que le gusta la foto y le gusta ser famoso, y por eso tenemos los influencers, weón, que no son deportistas de nada, sino que son influencers. Le gusta.
Pero nosotros...
El deportista yo encuentro que es más complicado, bueno, porque claro, se va haciendo famoso a través de los resultados y como que eso, como decís tú, le va agarrando cierta más rango de responsabilidad, pero después se expone a... chucha, te ven tomando una cerveza. Oye, Juan, ¿cómo se te ocurre? Vos eres deportista, Juan.
Sí, se van todo al extremo. Pero por eso también estamos acá nosotros juntos en un podcast intentando de darle la responsabilidad que se merece ¿Cachai? Esta explicación, ¿cachai? Claro. Al final, que yo, hartos canales me llamaron aquí, allá, y entrevistas y bla, bla, bla. Pero al final a mí me parecía interesante de nosotros, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Comunicar un poco al resto, ¿cachai? Sí. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué es lo que queremos hablar? Y si vamos a la tele más adelante, vamos, pero si al final nos pero van a preguntar tele, siempre
claro,
lo mismo.
Y nunca salía a lo que va a derivar la conversación, pues, pero eso es lo bacán de tener este espacio. Pues. Sí.
Así que...
venir a votar.
Buen capítulo de Mindset. Sí. Y eso también se ha reflejado después en lo que fue la terminada la ruta, que eso también vamos a entrar ahora en detalle. Así que,
vamos,
¿un corte comercial?
Vámonos a uno, al último.
Al último corte comercial.
Entonces, es miércoles, cuando estamos grabando este podcast, 1 de noviembre, pienso que es domingo, maldito feriado. Pero qué brígido lo que pasó el domingo pasado.
Sí, el domingo pasado fue algo... un antes y un después, yo creo que para el ciclismo, o sea, nunca había, me había tocado ir
a
algo así.
Fue distinto a todo lo que había visto en general, o sea, de evento de bicicleta.
Mucha gente comentó que al final fue lo que se parecía a la Vuelta a Chile en los años 80, bueno. O sea, los que fueron las estrellas del ciclismo en los años 80 y...
Andrés Bello rebalsado de lado a lado, San Cristóbal lleno.
Los 17 punto no sé cuántos kilómetros que tenía el circuito, todos... llenos de gente.
La cagó.
Fue impresionante y sobre todo en las últimas vueltas.
Pero recapitulemos. Pasemos. Parte contando un poco todo lo que fue la semana. Yo creo que eso la gente igual quiere saber.
Sí, la semana fue tranquila.
Te fuiste a la villa.
Sí, volví a la villa.
O si hayas estado.
¿Ah?
En la villa.
No, siempre estuve en la villa, volví a la villa.
¿Ya?
Y nada. En la villa, todo tranquilo. Nos reunimos con el tremendo equipo que tiene Chile, que yo también lo quería recalcar.
Ya, buena.
Que nos volvimos.
¿Qué compone un equipo de ruta, weón? ¿Quién lo... desde técnico, el que maneja el auto,
sí,
no, o es el mismo?
Yo no quiero hablar de eso todavía. Al final, ¿ya? Yo quería recalcar los tremendos corredores que tenemos en Chile hoy en día. En la pista, todos también tremendos talentos, pero sobre todo... a don José Luis Rodríguez, el Puma, un maldito toro,
el Quintana animal,
el Quintana Elector, también un motorazo, también tiene
tu edad, ¿no?
No, uno más, menos que yo, tiene 22, 21, no me acuerdo bien, pero también tremendo motor, y el Bicho Rojas también otro talento también muy muy bueno. Y que yo con el Héctor también y un poco el Puma los conocí en Argentina y me llevo muy, muy bien. Tenemos un tremendo grupo humano y cuando estamos juntos también, yo por lo menos lo paso muy bien y me potencio, bueno, y es como...
esa hueá es muy importante, hueá.
Y esa hueá,
cómodo.
Eso es lo que te hace la ruta, es trabajar en equipo y es trabajar para un equipo y trabajar para un país. En el mountain bike, si uno anda despacio y no saca el resultado, está todo en ti siempre, ya. ¿Cachai? Todo va a ser tu culpa. En la ruta, si tuviste un mal día, estás en el pelotón... pasáis piola, llegáis siempre a la meta. En el mountain bike, si tú no rendí en cualquier carrera, tú vas a ser el que tiene la culpa siempre, sí, siempre. No. La ruta, hay miles de factores más y eso lo hace tan bonita de trabajar en equipo, cosa que yo nunca había tenido en todos mis años, ¿cachai? De ciclista, que siempre fueron todos solos, porque uno siempre trabaja por sí mismo, ¿cachai?
Por uno,
todo. Y al final, el estar con un equipo y el plantar la estrategia, el ir a entrenar acá, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? El netamente querer...
¡qué peludo esa weá!
Querer lo mejor para el equipo, ¿cachai?
Eso, y que del equipo lo mejor, o sea, que ese mejor resultado lo logre llevar uno.
Y eso que nadie lo vea.
Que se deje los egos y que realmente se diga, bueno, voy a ir el encargado de llevar el mejor resultado por todo el equipo, que la felicidad más o menos compartida.
Sí.
¿Y cómo fue la estrategia para este fin de semana? ¿Había estrategia? ¿Había en escenario? Bueno,
sí.
Fue difícil desde Giro 1, bueno, vimos que el Puma y Quintana a piso.
Sí, pero partamos volviendo un poco a la villa. Al final, la semana toda tranquila, los cabros estaban compitiendo de la pista todavía. Entonces tenían harto que hacer.
¿Quién compitió en la pista? ¿Quintana?
El Quintana y el Puma, la cuartera. Y ahí fue el cagazo de que se cortó uno y tuvieron mal. No tuvieron buenos juegos en el fondo estos, porque al final, al final preparando diferentes disciplinas es difícil.
No, y también tocó un poco encima.
Claro, todo,
la
todo.
La pista, Juan, fue todo
sí,
un show.
Sí, sí. Entonces los cabros tienen mucho apoyo en lo que es la ruta y al final se preparó harto la pista. Pero bueno, al final las cosas como fueron nomás y... Claro. Y llegamos el día sábado, antes de correr, reconociendo todo el circuito y la estrategia, nunca la conversamos hasta el día de la carrera.
En la mañana.
Que eso le gusta hacer al director técnico, que es el Sergio Gile, que es un argentino que también es muy conocedor, sabe mucho, ha ayudado harto, yo creo que al ciclismo. Y era un loto. Este circuito del San Cristóbal, hay que decirlo, era de nivel mundial, pero era un loto. Era un loto porque todos podíamos ganar. Y con esa estrategia llegamos...
¿Te referías a los cuatro chilenos?
Los cuatro chilenos.
¿Cachai?
Tenía un equipo muy fuerte y que dado podían pasar miles de cosas en la carrera, porque siempre van a pasar miles de cosas. Que la fuga, que salió uno solo.
Hacer un paréntesis, que el sprint, no era cualquier pelotón de ruta. O sea, tú esperabas un pelotón de ruta más grande y estaban unos chicos y
por eso lo hacía tan duro.
Varios artistas, además. Pues, entonces,
partiendo por un equipo de Ecuador que tiene el campeón olímpico, pero tiene a la dupla olímpica.
Sí, pues, bueno.
Y esos dos ganaron los Juegos Olímpicos. No solamente el Richard ganó la medalla. Pero esa dupla...
Pero fue el que le hizo la pega dura también.
Entonces eso es lo que no se ve. Y eso fue lo que también con la caída que tuvimos al principio apenas largamos. Pero como volviendo un poco a la estrategia, era netamente partir los cuatro y tener al Puma con el Vicente Rojas en la fuga. Vamos a ir más en los detalles para la gente ahí que le gusta los detalles. Solamente por...
La opinión malaya. Acá es donde lo escuchan, fue siempre. Su buen y amigable podcast, La Opinión Malaya, ahora en video.
Entonces, ahora en video. Entonces, la estrategia era yo con el Quintana hacer un poquito más orden atrás. El Puma, obviamente, el capitán, el rey de la fuga, porque este hombre es un caballo loco que sale desenfrenado. También un talento tremendo de allá a Coyhaique.
Hay HP.
Sí, hay que ayudar también a todos los cabros, porque son tremendas personas y tenemos un equipazo para el futuro o...
Se pueden hacer cosas.
Muchas cosas. No me cae duda unos Juegos Olímpicos. Anda a saber tú. Imagínate tener cuatro Juegos Olímpicos del 2022. Perdón, 2032. Pero bueno, esa era más o menos la estrategia. Puma, la fuga con el bicho roja. Porque ya todos nos conocían un poco. A todos sabían que somos fuertes. Entonces,
y además los locales siempre vienen más o menos fichados. Porque se sabe que por ser local viene más envalentonado.
También me conocían un poco por Argentina. Al bicho también lo conocían. Al Puma también lo conocen. Al Quintana lo mismo. Entonces
sí, Puma este año en la Vuelta a Mendoza salió un día el más combativo del día.
Sí, po. No, pues el Puma tiene un motorazo.
Nada de perro flaco.
Todo. Quintana lo mismo.
Nada de perro flaco.
Quintana lo mismo. Y largamos y netamente en el kilómetro 6, yo iba por la derecha, ahí métale haciendo huequín.
Con los codazos ahí, papá.
Yo quería estar adelante. Cabezazo. Siempre, porque lo que aprendí fue un poco la ruta, la posición es clave, es todo. Entonces yo quería estar más o menos adelante y estábamos todos más o menos adelante. De hecho, el Puma apenas partió, pegó un palo y uno dice, pero...
¿Qué te pasa?
Una máquina. Una máquina, actitud animal no, actitud animal, de ahí viene el otro mindset, actitud animal, ¿qué somos? Unos perros de guerra, le vamos a poner huevo, le vamos a poner los huevos, y así fue como salimos. Y vamos, primera curva, hacia Pedro Valdivia, curva 90 grados,
¿ya?
Yo veo perfecto, vi todo perfecto.
Estaba más o menos, estaba mojada la calle todavía esa hora.
Porque había llovido justo, una hora antes,
¿ya?
Como una caruga. Y veo.
Esa es la wea que más refaloso deja.
Sí, y veo el colombiano que viene acá, que también del Medellín, también era muy bueno.
Tejea,
en la mitad.
Creo que
sí,
era, ¿no?
Tejea, como que se pega una mirada para el lado para ver a los compañeros. Y engancha la rueda con otro, weón, y se cae justo para la izquierda. Yo venía justo pegado acá. Yo alcanzo a ver cómo la bici del Tejea, weón, se va hacia mi lado. Y yo así. Y me zafé de pura cueva. Y ahí cayó Quintana con el Puma y otro más. Y se ¿Y fue
qué le pasó
carrera.
Al Puma, Juan? Porque vimos que el Puma se paró mucho más rápido. Y Quintana se le había salido la cadena.
Quintana se cayó
Juan.
Más fuerte.
Sí, bo.
El Puma no, el Puma fue el que la bici se le enredó la cadena, habían como 3-8 y no podía pedalear, ¿cachai? Entonces le tuvieron que cambiar la bici a una más chica, después se la cambiaron de nuevo. Entonces sí, no podía seguir, ¿cachai? El Héctor pasó, llegó al tiro de nuevo, enganchó.
Sí, que ahí fue donde vi el... Yo estaba parado en la primera vuelta, ya está dentro del San Cristóbal. Sí. Y pasaste vos, ahí meta codazo, pagarse la risa.
Sí.
Y ahí, no, en la y ahí al tiro el Quintana habrá pasado como a 40 y el Puma ya venía a 3 minutos y yo decía... Sí. Oh. Y se notaba porque venía con las calzas rotas, weón.
Y en el fondo... yo después de eso como que venía tan concentrado.
¿Supiste que se habían caído?
No.
¿En algún minuto?
Nunca.
No, pues sí.
Después,
así,
después vi al Quintana
y
todo.
Sin audio.
Y después caché que el Puma también, pero bueno, yo debe haber cachado una hora después.
Sí, pues. Po.
Porque venía la posición, no me quiero caer, ¿dónde vamos? ¿Quién sale? ¿A dónde está Richard?
Que no
porque yo
que...
era el encargado de marcar al Richard.
Ya. Yeah.
¿Dónde está Richard? ¿Dónde
se
está Richard?
Caleta. Y él era el encargado de marcarte a vos.
No, no, wow, él
lo... 100%.
No.
Los movimientos que hacían y ya los dos, wow, pa, todo el
sí,
rato.
Sí, eso es verdad. Pero yo creo que a mí tampoco me tienen tanta fe, pero yo estaba encargado de que después me quedó la cagada. Porque ya, bueno, primera vuelta intentando desafar, puta, las bajadas, todo muy loco.
Mojado, ahí.
Porque yo intentando ir más adelante, ¿cachai? Y pelotón igual era chico, pero mojado, gente, pero yo así. Intentando comer, haciendo todo más o menos bien. Segunda vuelta, veo que en segunda vuelta el Carapaz se escapó solo.
Sí, weón.
Yo, hay
con
casi...
uno del Total Energies.
Sí.
De Bermuda.
Sí, no sé quién, es no un cronista. Y no sé por qué esa fuga no pasó nada.
Yo dije, oh, estos weones metieron el cambio luego, dije yo. Como,
sí, igual.
Estos dos se pueden ir y la pueden sí. hacer.
Y después, en la tercera vuelta, pasó lo que nadie esperó que iba a pasar, ni siquiera yo. Yo nunca pensé en darme una vuelta solo. O sea, weón, ¿de qué me estás hablando?
Actitud animal.
Actitud animal, todo lo que queráis, pero también me gustaba ser realista. Yo, ¿qué estaba haciendo una vuelta solo? O sea, ¿qué me iba a ir yo a la tercera vuelta y después iba a dar, weón, 5 sí. giros solo para ganarla, weón? Imposible.
No, yo veo pasar esta weón.
¿Qué está haciendo? Ni siquiera yo cuando... Porque me acuerdo perfecto, atacó Narváez, yo me sentía muy bien en la subida. Atacó Narváez, oh, yo a rueda.
Lo cerraste.
Cachó que como que nos siguieron todos, se abrió a tope y yo puse uno encima para decir ya, ¿quién viene conmigo?
Ya, po.
Oye, pa.
Te doy 100, 200.
100, 200, 100, 100. ¿Quién va? Me voy, miro para atrás, nadie. Y así, ya, alguien tiene que saltar más arriba, obvio.
Voy a seguir.
Nadie. Dije, ¿qué estoy haciendo, weón? ¿Qué
la
hice?
Calle,
¿qué
la
hice?
Calle.
¿Qué hice? Pero ya dije en mi mente, dije, ya hice el desgaste, que valga la pena. Si ya hice el. Ya estoy acá, vamos. Y subí más o menos controlado, fuerte. Por ahí, 450, 460 y.
Una mierda.
Una mierda, así nomás. Así venía. Con la gente ahí. Y ahí como que intenté de pensar un poco en la gente, primera vez que la ruta te da para pa mirar un poco y decir, toda esta energía la voy a meter a las piernas.
Ya
me puse a canalizar. Entonces ahí como que dije, ya, canalizar. Llego a la bajada que me he tirado toda mi vida hacia la pirámide, me la tiré endemoniado, lo mismo.
Ahí estaba seco.
Sí, ahí estaba seco. Y mocrono nomás, como me enseñó el tío Puma. Abajo. Curva, haciendo todo sin frenar. Después llegó al plano.
¿Algún sustito?
Sí.
Como,
oh, después de pasar la meta,
¿Ya?
Curva a la derecha, que estaba media mojada, y la trasera es así.
Oh,
¡Está! Enganché el hoyo así. Casi me hago famoso. Pero toda la vuelta que di solo, venía así, mirando el potenciómetro, diciendo, ¿qué estoy haciendo? Pensando en el...
Cálmate, Martín, cálmate.
Pensando en el Gili, diciendo... Me deben estar puteando estos weones que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Hasta que dije ya. Me mostraron la weá. 20 segundos. 30 segundos. 35 segundos. 40 segundos, 45 segundos. Vamos. Voy a seguir, pero recuperándome.
Es mi ritmo. El que demostraba era el Gili, al lado.
No, era el juez.
Ah, el juez te daba con la el moto, cartelito del toque. Claro. Era una tía, era como una viejita, así. Sí, era también. Terrible tierna.
Sí, era buena onda. Sí. Y así ya intentando ahorrar y sabiendo que me tenía que pillar a alguien, ¿cachai? Que yo no podía hacer solo. ¿Cachai? Me pasé la película en el momento y dije, ya, ¿ahora qué hago? ¿Hago toda la carrera solo?
Mierda, son 6 giros.
Oye, y después dije, la estoy cagando, le voy a bajar un poco. Y yo siempre supe que iban a llegar, obviamente. Y después dije, ya, no está tan mal, recupera, positivo. Y en eso, claro, ya cuando empiezo a mirar para atrás, empiezo a ver que la va bajando, 20, 15, yeah. Y después me gritan, se acaba de lanzar una fuga, vienen como...
¿Quién gritó eso?
¿La misma jueza? De Chimano, no, otro juez. Y me gritan, vienen como 12. Y yo miro para atrás y veo a los dos ecuatorianos, los argentinos, el laureano.
Dijiste, esta es.
Y digo,
acá me tengo que colgar.
Y ningún chileno, dije, no importa. Y me colgué a la fuga y cuando llegué y vi
fuga... Yo creo que esa fuga esperaba que voy a venir medio cosido y que no te vaya a ser capaz de colgar.
También, yo pensaba lo mismo. Dije, no voy a poder aguantar esta fuga. Y apenas entramos al cerro, como que me puse modo también súper inteligente, intentando de no trabajar mucho, haciéndome el hueta, actuándole ahí.
Hermano, y en ese giro que pasaron, pasó esa fuga.
Sí.
Y te juro, pasó la fuga. Yo estaba con mi viejo y fue como...
Se fue a la carrera.
¿Y lo otro, güey?
Se fue a la carrera.
La cagó.
¿Y así?
Pero al toque. Así al toque, se fue a la carrera. El manso hueco.
Así se fue a la carrera. Y se fue a la carrera y se fue. Nos fuimos. ¡Chao! Y después pasó una brigia que fue que, como estaba Carapaz y Narváez en la fuga, que eran unas machines, pasó que atacaba Narváez o atacaba Carapaz.
Ah, se fueron.
Entonces, mi marca de seguir a Carapaz ya valía callampa. Porque ya no era solamente que iba a ganar Carapaz. Era Carapaz o Narváez. Entonces, al final, no sabíamos a quién seguir, güey. Era súper difícil. Entonces, me acuerdo de una perfecta.
¿Hay dos uruguayos también, o no, metió?
Sí. Dos argentinos.
Argentino. Faunde y otro más.
Sí. Y me acuerdo perfecto que al final lanza otro ataque de repente Narváez. Lo siguen. Y justo estaba la rueda del Richie y el Richie no lo sigue. Pues obviamente yo dije, ya, este weón no se va a dar por vencido acá, va a seguir más adelante.
Fue séptimo giro esa weá.
Sí, sí. Yo, y después como que me quedé atrás, se fueron yendo, como un grupo de 4 o 5. Yo que me quedé atrás con el Richard, otro weón, yo con la rueda del Richard diciendo...
¿Qué hago, weón?
Ya, weón, ¿quién sale? Yo no quiero, vamos. Y ahí tuvo que ponerse la capa al papi nomás y...
Dame rir, pechito al viento.
Y le puse una pelada para arriba y los conecté. Y ahí dije, ya, ahora vamos a tener que andar más atentos porque ya no es solamente que ganar.
Además de que ese tipo de cerrar de hueco en la ruta es gastar buenos
cartuchos. Pero ahí se dieron cuenta también que estaba porque les cerré el hueco bien cerrado, o sea, para que les doliera.
Buena.
Y ahí como que
ahí
ya...
Y ahí dijeron, chilenito viene bravo, wow.
Y ahí, wow, me empezó el primer calambre. Acá interno. Que no podía hacer mucha fuerza sentado. Entonces ya a partir de las últimas 3 vueltas...
Sí, te vi más parado en los pedales, wow.
Yo dije, wow...
De hecho, hay un video que es muy notorio que pasa todo sentado y wow, el único...
No podía sentarme. Entonces dije... Caí, weón. Se me va a ir la carrera. No puedo dejarla ir.
¿Qué hacía en ese minuto? ¿Qué hago?
Tomar agua. Intentar de...
Y tratar de respirar, porque yo vi que en el octavo giro también pasaste. Iban todos súper... Fuiste el único que pasaste así como...
Pero es que yo con la gente y toda la afición que había... venía así... Venía sintiéndome para arriba un animal... Yo creo que me hacía una subida más larga y el Richard atacaba y yo ahí. Porque de como el mountain bike te da mucha potencia, salen al ataque y aunque tú reaccionís tarde, los conectáis al tiro.
Claro.
Y aguantáis lo que queráis. Si la va dura después de 10 minutos, 8 minutos. Pero esos 6 minutos que tenía el cerro, pum, Pum, yo así.
¿Tú entiendes que estos tipos de declaraciones a los ruteros quizás les duelan?
¿Qué cosa?
El decir que el mountain bike tiene más potencia que la ruta y la verdad.
No, pero hay que decir las cosas como son.
Ah, ya.
No, pero es que hay diferentes tipos de ciclistas, ¿cachai? Hay gente que se denomina sprinter, hay gente que se denomina escaladores, ¿cachai? Pero al final...
Gana el con más patas también. No, claro. No, pero en la ruta sí se puede dar que gana el con mejor equipo y estrategia
sí,
también.
Sí, todo el rato.
Entonces, ya vos, lleguemos al final de carrera, vos, Ferri.
Y ya llegamos a la última vuelta.
¿Tení pensado, weón, el que iba a pasar así? Weón, Faunde, para que se hagan una idea, que fue el argentino que apretó en el último giro. Loto Destiny, equipo World Tour. Ganó las metas volantes o las metas montañas de la Vuelta a España. O sea, no era nada cualquiera.
Y el otro ganó una etapa, el venezolano ha ganado dos etapas del Giro Italia igual. Este es un sprinter
nato. Sí, sprint, no, sí, ese grupo ya no era cualquier
El que iba a ganar el sprint era el venezolano.
Pero yo pensaba que el argentino llegaba solo, po, weón.
No, es que ahí el Richard se pegó una tirada. Porque se cae entramos al último cerro. Yo venía calambrado hasta la raja, te lo juro. Entonces no sabía qué hacer. Dije, esto tiene que ser el sprint, tiene que ser el sprint. Y cuando se cae, cara, porque ataca, entrando al cerro, ataca, yo así. ¡Oh! Se cae, yo digo. ¡Oh! Y en vez de poner un palo sobre eso, que igual salí fuerte, pero tranquilo, porque venía cagado. Entonces fue como un. ¡Ya! Y aguanté y se venía cagando el cerro y después ya me tocó apretar los dientes al final nomás. Pasó el Richard para adelante.
Llegó
y después
Richard,
el Richard se tiró todo para abajo así. Yo a rueda así. Y el bueno así.
¿Se tiró a tope? ¿Esa chonda que te cortabas bajando?
No. Ya. No, nunca tanto. Ya. Pero es que ese cerro me lo sé de memoria.
¡Vamos!
No. Si para abajo las curvas...
No me cagaban.
Se los ponía. Pero lo que sí, había que estar muy atento en las salidas, ¿cachai? Esos cortes.
No, y Andrés Bello, en la transmisión, yo seguía metido en el San Cristóbal ahí, se notó que Richard venía al mango. Bueno,
y todo el rato.
Y cerró el hueco el culeado.
Lo cerró. Y yo dije, listo, acá no me gana nadie. No me gana nada. Venía segundo, ya como un kilómetro antes, venía en la rueda de Carapaz. Yo me abro para pasar para atrás. Así como de sorpresa, como que se abre el hueco, el otro lo cierra para no dejar ir a Carapaz solo. Igual era una no sabía qué hacer. A veces no sabía qué hacer, venía segundo. Y yo lo que aprendí en Argentina, que igual tengo buen sprint, si querís ganar 100%, es esperar hasta la última rueda y salir de esa rueda, ¿cachai?
Yeah.
Y yo quería salir de la rueda del venezolano porque era el más fuerte, porque ya me había tocado... competir con mucho sprint, con algún sprint de calidad, ¿cachai?
Yeah.
Y sabía que si me apuraba, me podían ganar. Y yo no quería...
Eso. ¿Nunca pensaste, onda, bueno, me queda un kilómetro, pego un palo acá, cerdo y llego?
Imposible. Porque te venían a seguir, imposible. Porque íbamos... eran bajada aparte.
Sí,
íbamos como a 60.
O sea, cortarlo era muy peludo
imposible,
bajando.
Imposible, ¿cachai? Por eso quería esperar hasta el último momento para salir. Y la llegada tenía una leve curva a la derecha, entonces era más corto por la derecha. Entonces yo, ahí volvemos a la mentalidad, hija de puta, de ganadora, que fue o ganamos el oro o nos vamos para la casa.
Ya.
Entonces yo dije, ¿qué me voy a arriesgar a salir yo primero para que me ganen en la meta, quedar segundo, tercero? Porque yo creo que podía asegurar una medalla. Dije, me voy a ir por dentro, voy a esperar la rueda del venezolano, y se lo voy a poner al final.
Me lo cago. Sí,
tal cual, tal cual, como sea. Porque sabía que el venezolano era más rápido. Si el venezolano es sprinter, ganó dos etapas del Giro Italia. Le tenía que haber ganado también a los dos ecuatorianos. Simplemente que se ve en la transmisión cómo el Richard sigue tirando y se cierra para la derecha.
Es asqueroso.
Yo voy por la derecha y se me tiran a mí.
Y Narváez sale por la izquierda.
Sí, pero a propósito, entonces sale por la... cuando se nos cierran. Mi pata, o sea, la pata tocó los rayos de mi rueda y alcanzó a hacer así. Yo estuve a punto de irme al piso, pero no se nota en la transmisión, no se nota.
No, hay una toma aérea bien callampera, súper, súper pixelada, pero que se ve que de repente el pelotón venía todo así y hace como ¡pah! como un aplauso. Wow.
Un aplauso. Y, fue lo, oh. Y quedé en cero, tuve que frenar, y ahí sale Narváez por el lado. Ah, y yo así, no te puedo creer. No te lo puedo creer. Y ahí salgo yo tarde, y como que igual los iba a pillar, me ponían 100 metros más allá, les ganaba.
Sí, eso es lo que pensé yo.
Yo decía, no te puedo creer. Y llegué a la meta, pasé la meta y decía, no te puedo creer. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Por la concha, tu madre.
Ahí está la entrevista. Puta, yo que creo que, la entrevista,
yo creo que dije esa palabra después de la carrera 1000 veces. En mi casa, el día siguiente, durmiendo. Yo diciendo...
Te despertás y así.
Es que esa es la sensación. Uno dice...
Te la pusieron, papurri.
Yo digo, pero ¿cómo? 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 A lo mejor hubiese asegurado, quién sabe, si así también en la ruta, después de 3 horas y media, andar definiendo todo el sprint después de haber dado una vuelta solo e intentar de lanzarse al... Yo digo, man, no puede ser. Pero así es como aprendemos, así es como también hay que darle mérito a ellos, que tenían dos...
Mano, son World Tour que tienen...
World Tour.
7 años cada weón en un equipo World Tour.
Sí, toda la vida corriendo en ruta, está bien. Pero es que a mí no me gusta tampoco...
Ineos, Movistar, Jeff, Richard, ganador del Giro, campeón olímpico. No, no me digáis que no me gusta tampoco excusarme. Son weones que tienen infinito circo más que vos, po.
Sí, o sea, yo pensé que cuando caché la nómina y vi que venía Richard y todo, yo dije...
Este weón va a ganar solo. Sí. Eso pensaba yo. Yo dije, cuando se escapó, yo dije, listo, acá está la medalla de oro lista.
Ahí uno se da cuenta que son todos mortales, como dice el tío Puma. Todos tienen dos patas y.
Grande el tío Puma.
Y crucé la meta y. Y también era una cantidad. O sea, lo que fue llegar al sprint.
Guático.
Impresionante. Impresionante. Y ahí llegó, estaba el Juano con las cámaras. Yo me di una vuelta así y entre que no lo podía creer, toda la gente que ni siquiera también aprecié todo.
¿Qué está pasando?
Pero yo así, yo lo único que pensaba, no te la creo, no te la creo, no te
el
la
resultado.
Creo.
Y en algún minuto ya empezaste a ver a la cantidad de gente y decir, sí, ¿qué es esto?
Pero de nuevo sentís como la presión y decís, por la contra. Y así es, po. Y así es lo duro y es como que... Pero le dimos esa esperanza a todos que vieron en la tele, estuvieron las 3 horas mirando la transmisión. La gente, todos me escribieron.
Bueno, yo estuve en el San Cristóbal desde que partió la carrera y se pasó así. Y todos, ¿cómo? ¿Ya quedan 2 giros? ¿Cómo? ¿Ya queda 1 giro? ¿Qué? ¿Ya se acabó? Bueno, pasó así.
Fue una carrera
y eso
muy
también
emotiva.
Fue una cuestión impactante porque yo pensaba ya, bueno, puta, igual es largo, son 9 giros. Bueno, pasó de una. ¿Cachai? Realmente fue una fiesta, ¿cachai? Y ese es el concepto que haya sido circuito.
Por ahí y circuito de nivel mundial.
Y con la pavimentada de calle, que ahí hubieron polémicas. ¿Cómo puede ser que esté pavimentando la calle, weón? Fue perfecto, porque justo ese tramo además estaba bien malo el pavimento. Y quedó joya, encuentro yo. Y.
No, tenía el mundial el circuito.
Impresionante.
Y después llegar y ver al otro lado del río también toda la gente. Llegar
los puentes llenos, weón.
Pero no sabéis lo que me hubiese gustado haber dado esa alegría ahí de poner el oro. Pero creo que también, por más que no hayamos ganado, al final algo hicimos, ¿cachai?
Todo el rato.
Y verlo reflejado ahí, todos fanáticos de la gente que no tenía idea de lo que era el ciclismo, y volver a...
Ponerlo en el mapa, weón.
Y volver a sacarlo, a sacar a la gente de las casas y que vengan a ver un evento a la calle. Que no se queden pegados en el teléfono, en la cama, ¿cachai? Viendo puros TikToks. De poder sacar y de poder mover a la gente y motivar a la gente a la vida sana y a vivir por algo, ¿cachai?
Sí.
No vivir por algo, pero a darle un domingo diferente.
Que se muevan, pues, bueno, como decís tú.
A Santiago.
Llamarlo, ¿cachai?, a la acción.
Entonces.
No, tremendo. Es bacán, weón. Yo de verdad creo que es un poco lo que he visto también con los panamericanos en general. De nuevo, ese que ya dijimos, el sentimiento de patria, el deber. Que los chilenos como que respaldando a tope a los atletas chilenos de, puta, no sé, por la publicación del Mega con el surfista de Pichilemu que salió segundo lugar y es como, perdió el oro. Weón, ¿qué te pasa? No perdió el oro, ganó la plata, ¿cachai? Como, weón, ¿por qué te mandáis un titular así, cachai? Como,
pero a veces,
ese sentimiento de defender al deportista. Estamos poniendo, no lo estoy digamos, haciendo la distinción con lo tuyo.
Sí, obvio. Pero, sí, sí.
Pero a esa idea voy como de la gente, ¿verdad?, queriendo defender al deportista, como sintiendo esa conexión. Estos guanes son chilenos, están jugándosela a tope, weón.
Sí. Y que tenemos, si queremos, tenemos alegrías para rato. Hay que seguir apoyando también el deporte, sobre todo ahí a los cabros. Y que vuelva la vuelta a Chile. Yeah.
¿Vuelve?
No, que vuelva.
Vuelve.
¿Que vuelva?
Vuelve.
Falta.
Siempre, siempre. Pero yo creo que esto, weón, de los juegos va a ser un antes y un después. O sea, creo que con esta weá, con los juegos, las empresas se están dando cuenta que los deportistas sí llegan a tener exposición, mucho más de lo que se logra solamente por Instagram y que las métricas y que el gerente de marketing, que tienen exposición y que además necesitan el apoyo, sea por parte, sea del Estado, sea del privado, sea como sea. Y creo que puede ser un antes y un después bien positivo para el deportista en general.
Y como recalcaba también ahí todos los deportistas, la cantidad de gente y de niños, sobre todo de familias.
Claro.
Los mensajes, yo tampoco me he podido dar el tiempo de responder todo, imposible. Pero sentir eso...
Debe explotado.
Sí, sentir ese cariño y eso que te digan que mi hijo quiere pedir una bicicleta roja.
Porque hijo la pascuero. Tuya es roja.
Sí, y cosas así que al final uno dice, todo vale la pena, ¿cachai? Sí, todo vale la pena y me tocó la suerte de ser ciclista, de estar trabajando para esto. Y es mi pega y me encanta, ¿cachai? Que eso es lo bacán.
Qué power.
Sí, así que...
Puta, yo creo que
justamente... Un antes y un después en el ciclismo y en el deporte nacional.
En el deporte en general.
Sí.
Y yo creo que eso es un poco, ya sin cartelearnos mucho...
Ahí cerrando.
Qué es lo que queríamos hacer nosotros acá, pues bueno. El darle otro espacio más para mostrar esto.
Sí.
Creo que mucho más interno, weón. Sin pauta, hablamos, nos salen los términos que nos salen, las tallas que nos salen de repente, unas bien malas por ahí, pero se hace lo que se puede nomás. Y eso, po, o sea, es pega de todo, weón, también apoyar en este sentido, ¿cachai?
Sí.
De darlo a conocer, de seguir mostrándolo y de también fomentar estos espacios para que se siga dando a conocer.
Sí, tal cual. Y asimismo damos la invitación a que si quieren apoyar el podcast o a apoyarnos a nosotros, a poder generar más comunidad. Es simplemente eso, porque si nosotros levantamos, como que nos apoyamos entre todos, podemos levantar algo tremendo y seguir ayudando.
Hasta ahora lo que hemos hecho este año hemos sido nosotros dos, nosotros dos con nuestra campaña de difusión más casera posible, pero y que la gente ha sido súper power en ayudarnos a difundir y que ahora sí queremos... Por eso meterle videíto bonito, eso de darle otra vuelta de tuerca a este cuento.
Así excelente, excelente, Malaya.
Así Malaya. Que... Con esto terminamos, yo creo, ¿no?
No se lo pierdan. Por la...
Opinión Malaya. Grande Perrín.
Excelente.
Excelente.